Gracias al Señor, porque lo que se comparte es porque es cierto, porque es vida. Y como se ha dicho, es un privilegio tan grande que el Señor nos da. Poder vivir, poder saber que estamos viviendo con Él y poder tener esa comunión con los hermanos en la luz, en la verdad. Y no en la sabiduría del mundo, sino en la sencillez, en la desnudez, en la debilidad, viendo su majestad, que es sin límites, y creciendo en ese verle a él, ¿verdad? Pero Cristo es la palabra, toda la palabra. En cuanto al nombre, naturaleza, carácter y voluntad de Dios para con el hombre, toda se expresa y se concreta en Jesús. Así es con toda la ley, su justicia moral y todas las ordenanzas que son figura y sombra de la sustancia real que es Cristo. En la persona, en el carácter, en la elección, en la vida, en las palabras y obra del Señor Jesús se concretan en total y en el más alto grado todas las figuras de obediencia a Dios, de separación a Él, es decir, santidad, santificación, de comunión e identidad, identificación con Él. Su corazón, elección y obra expresan la saturación sublime y santa de la vida personal del hombre ofrecida a Dios, de lo que es, figura y sombra, el Nazareo, que sabemos que el Señor instituyó el Nazareato, ¿verdad? Todas las formas y oficios de la ley han quedado abrogados al manifestarse la realidad de aquello que prefiguraban. Y esto lo tenemos claramente expresado en Hebreos, en Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Todo lo que Dios pide al hombre es fe, amor, que viene de esa fe, obediencia, que viene de esa fe y de ese amor, ¿verdad? Y separación total a Él. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocerla. Es tan claro esto, ¿verdad? El hombre no quiere conformarse con el Señor y tiene que añadirle cosas y figuras, ¿verdad? Entonces pierde la sustancia. No hay otra. Todo es tan glorioso, tan sencillo y tan santo en el Señor, ¿verdad? Y nos está despertando esa santidad, ¿verdad? No la forma, el sonido, la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca, todo eso es manifestación y competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón. Cristo, viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. Qué sencillo, qué grande, qué glorioso. Qué libre para el corazón que se ha entregado al Señor y descansa por completo en Él. No tengo nada que manifestar, que demostrar, que justificar o vindicar, ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que como todo es el don firme y poderoso del Dios Santo y Fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil, el poder de Dios se manifiesta. Es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. Todo esto sabemos en la Escritura y es la experiencia que también nos da Pablo. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad de acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso natural e incrédulo. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Tanto El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender. Nos dice la palabra en la primera a los Corintios, ¿verdad? Todo eso se da en el ámbito de la incredulidad, la imitación, la falsificación, es decir, en la muerte. Y que, para pensar, ¿no? Porque el hombre solo busca cosas que admirar en otro hombre. Y los que no conocen realmente al Señor y no creen totalmente al Señor buscan ser admirados, provocar admiración para hacerse necesarios, para tener también una fuente de ingresos y de y de crecimiento en el amor propio, en la autoestima y de autoridad. Ahora, el pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. Hemos estado leyendo tanto, ¿verdad?, como de qué manera tan exacta tenían que estar cada una de las tribus, dónde tenían que detenerse, cómo tenían que situarse respecto al tabernáculo, el orden de los que estaban puestos para ser los cabezas de miles o de centenas o de decenas, la exactitud y precisión con que tenía que ser llevado todo adelante. Era un orden que se veía todo el pueblo de Israel formado, es que era una cosa que impresionaba. Pero estaban en rebelión por dentro, estaban en disciplina por fuera, pero en rebelión por dentro, lo sabemos bien, ¿no? Es así, ¿no? En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas cristianos, entre comillas. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre y humildad de corazón de Él y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza que no se plega ante ningún juicio, ni temor, ni amenaza de hombres ni de espíritus. Esto es tan claro, ¿verdad? El Señor era manso y humilde de corazón, pero era insobornable. Entonces veían que había autoridad, les enseñaba con autoridad, no como los escribas que les decían muchas razones, muchos argumentos, muchos estudios, les enseñaba con autoridad, ¿verdad? Y sin embargo, era manso y humilde de corazón. Estas contradicciones para la mente natural que no puede comprender esto, ¿verdad? Bueno, es lo mismo en los verdaderos siervos del Señor, hay esa mansedumbre, esa humildad de corazón que es el Señor, pero a la vez hay esa fuerza insobornable que no se plega a ninguna condición que no sea la obediencia a Dios y la manifestación de su nombre y de su voluntad, ¿verdad? Ahora, sabemos lo que nos dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio es autocontrol. Se ha escrito mucho y se ha vivido, hermanos y hermanas que han andado realmente en el temor del Señor, del espíritu de disciplina. El espíritu de disciplina. Esto molesta mucho. Molesta mucho a yo, ¿verdad? Pero no es esa disciplina externa con rebelión interna del pueblo de Israel. No es aparentar tener una rigidez, una exactitud en el cumplimiento de formas, de horarios, de cosas, sino la interna. Que no quiere decir relajarse, sino ser disciplinado. Pero no la forma rígida, seca, de la disciplina externa, sino la forma dulce, voluntaria, hermosa de la disciplina interna. ¿Qué dice Pablo? Lo que yo hago es que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo, a fin de que yo no sea eliminado. Le da un giro por el Señor, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo. Pablo, eso es masoquismo. Si quieres tomarlo así, es que ni entiendes, ni conoces, ni oyes al Espíritu de Dios, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo, ¿verdad? Cuando él escribe a Timoteo, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Otra vez, no gustes, no toques, no disfrutes. No es eso, es otro asunto. Porque todo eso lo utilizan justamente en contra del Espíritu, de la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado, a veces desde la niñez, tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, como nos dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, recordamos, ¿verdad? Son las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Haciendo morir por el Espíritu las prácticas del cuerpo, lo tenemos en Romanos 8. ¿Cuántas cosas nos dice el Señor a veces? Ya está bien, son cosas que dice el Señor. Uy, hay que irlas tomando para adentro. Y esta es una labor que a veces es totalmente ignorada. Si uno roba, o si uno ha robado, por supuesto, tiene que dejarlo por completo y aborrecerlo. Si uno ha estado en dependencia del alcohol, tiene que dejarlo por completo. Si uno ha fornicado o adulterado, tiene que dejarlo por completo y aborrecer todo eso. Pero si uno ha tenido una forma X de hacer las cosas, eso no tiene nada que ver, eso no es ningún pecado, eso es como uno es, como uno siempre lo ha hecho, como uno lo entiende, como uno lo quiere. Me huele a capricho del amor propio y de la carne. Claro que no es pecado como maldecir y mentir, pero es una manera de no crecer en el Señor. Es una manera de decir, bueno, Señor, yo soy así, tú lo sabes, siempre he sido así. Desde que era pequeñito, siempre era así y yo soy así. Claro, pecar, ¿no? Pero ser así, como soy, ¿verdad? Hay que abrir los oídos, ¿no? Hay que ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Y quitando por el Espíritu las prácticas del cuerpo. Es así lo que nos dicen Romanos, ¿verdad? Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús, cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar así al Padre. Ese es un ejercicio de elección global y diaria, ¿verdad? Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, nos lo dice, ¿verdad? Y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. La disposición a servir, a tomar el último lugar, a poner la vida, poner el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados. es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. El sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender a seguir a Jesús de Nazaret. Cosas muy claras, pero cuando vemos y tenemos ocasión de ver, de oír, en congregaciones y oír, enseguida se ve si hay alguien que está siguiendo de verdad al Señor. Está completamente anónimo, pero el que conoce al Señor lo detecta. Y ahí se conectan los verdaderos siervos del Señor. En la humildad, en el anonimato, en ser tenidos en nada, en hacer siempre los peores trabajos, en estar siempre dispuestos, en hacerlo con gozo, en saber que lo están haciendo para que el Padre sea glorificado en ellos. Y eso es tan grande, eso es algo tan hermoso que es un tesoro para Dios. Será mi especial tesoro, dice el Señor en Malaquías, ¿verdad? Así que no es solamente tener un cuadro del Evangelio y una seguridad de la salvación que está en la palabra, y la puede tener el que por lo menos hasta ahí crea. Es el vivir unidos al Señor, cayendo en la tierra, muriendo, sintiendo que le inunda ese aroma de Cristo cuando está perdiéndolo todo, por poder seguirle y por poder ser un instrumento totalmente abandonado en sus manos para que Él muestre su gloria, su carácter, su nombre, su amor, su ternura o su insobornabilidad y su firmeza en cada circunstancia a la que Él mismo dirija a sus siervos. Porque está todo de manera tan hermosa, como lo sabemos, trazado por el Señor, a unas cosas más insignificantes, como ha compartido Tom Dadeu, como que se devuelven todas las cosas después de haber estado trabajando horas, o tomarlo como un malestar, como una contradicción, como una mala pata, como algo que ha echado a perder el trabajo, o tomarlo como una manifestación de la libre soberanía de Dios, obrando el bien en un hijo suyo, aunque no lo entienda, ¿verdad? Y ese carácter del Señor, porque ir a la cruz, ¿ah? Y nosotros, todas las dificultades que se nos presentan son livianas, son insignificantes al lado de ir a la cruz. Ir a la cruz. Y cuando Abraham fue llamado por Dios a sacrificar a su hijo, al único que le había sido dado directamente por Dios, conforme a la promesa, a Isaac, qué tremendo. Ir allí hasta preparar la leña, poner al hijo y tomar el cuchillo. ¿Podemos pensar en eso? No, no se puede pensar, pero debiéramos de pensar. Pero es muy difícil, se omnubila la mente, pero es posible eso. Bueno, esto se lo mandó a hacer Dios a Abraham como una figura de lo que Dios iba a hacer. Como se ha compartido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vemos al Hijo entregándose, pero vemos al Padre dando al Hijo. Tremendo. Al unigénito, no hay más, ¿verdad? Es Dios Hijo. Y cuando vemos y vamos entrando en esas maravillas, esos misterios del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y del amor de Dios, el corazón solo quiere abrirse para que el Señor lo llene de eso, porque ¿qué va a hacer el corazón? No le va a aprender nada, ¿verdad? Y todo lo que quiere el corazón es aprender cositas para sentirse bien. y para lucir. Y qué hermoso es cuando no hay nada que lucir y el corazón lo sabe. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Así que de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Pero Pablo, con tanta revelación que había recibido, dice, no, me he propuesto no saber nada entre vosotros más que a Jesucristo y a este crucificado. Y me glorío en mi debilidad. Bueno, fue porque pasó por unas pruebas y no. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entendemos es que el mensaje es poderoso, es claro, es nítido y llega al fondo del espíritu del hombre. Oh, de verdad le conocemos y estamos y le hemos dicho, aquí me tienes, Señor, heme aquí. Quiero seguirte. ¿Verdad? No quiero seguirte para que todos lo sepan y lo vean y me admiren. Quiero seguirte en el anonimato, en caer en tierra, en morir, en ser ignorado, en ser contradicción para todos. Que cuando abro la boca muchos se ofendan porque no quieren seguirte. Y cuando tú les hables en mí, se ofendan. ¿Y cómo puede ser? Es que no quieren seguirle. Quieren tener ellos autoridad y poder y dominio y nombre. Y eso les está hiriendo, porque es la espada del Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué hace la espada del Espíritu? Penetra hasta la división del alma y del Espíritu y deja desnudo todo lo que hay en el corazón del hombre. Lo vemos, ¿no? ¿Y cómo puede ser usada esa espada? Nosotros no podemos usar esa espada. La usa el Señor Jesús, la usa el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede usarla cuando me abandono a Él? No hay otra forma. No hay más vida que Cristo, no hay más hombre conforme en todo al corazón de Dios que el Señor Jesús. Y no hay más poder que el Espíritu Santo obrando en uno, nada más. ¿Verdad? Así que la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. El intérprete de esa palabra es el mismo que la ha inspirado, el Espíritu Santo. El único que puede hacer la vida en nosotros es el Espíritu Santo, cuando por él Cristo vive en nosotros, es toda nuestra vida, es todo nuestro sentir y es todo nuestro objetivo, es el suyo. Caer en la tierra, morir, llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Esto no lo puede hacer nadie que no crea del todo a Dios, porque bueno, entonces esta vida vaya pérdida de todo, claro, la pérdida de todo. Claro, pero entonces si lo pierdo todo, claro, yo entonces los caprichos, el modo de hacer las cosas como a mí me gustan, estas cositas que yo siempre quiero tener, que no son pecado, ¿no? Pero te están haciendo perder esa libertad gloriosa de conocerle como tu propio latir, ¿sí? Sintiendo tu latido en mi propio latir, como le cantamos, ¿verdad? Qué hermoso es conocer al Señor, de verdad, que nos ha llamado a algo tan glorioso y que como se está compartiendo y se está dando testimonio, es nuestra vida. No es que estamos haciendo teorías. Cada uno comparte lo que está viviendo y de conocer la mano del Señor, de conocer la bondad, la ternura de Dios, la compasión de Dios, la gracia suya especialmente, derramándose en nuestras vidas. Eso es vivir, reconocer eso. Y compartirlo es compartir la vida. Y compartir la vida es que el fuego se aviva y otros pueden sentir el fuego. Aunque no andemos proclamándolo, sino porque está. Es cuando está Cristo que Él se manifiesta, no es cuando yo digo, sino cuando Él está, ¿verdad? Así que, como hemos estado viendo, todo lo que Dios pide al hombre es fe. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y la fe abre el corazón al amor. Y la fe y el amor nos lleva a la obediencia. pero la obediencia de fe en amor, no la obediencia externa, rígida, seca, la obediencia que lleva el corazón sensible y lleno de gozo por obedecer, ¿verdad? Por perderlo todo. Y la separación total a Él, es lo que Dios pide, que me separe totalmente del mundo y de mí mismo para entregarme a Él. Tan sencillo que es que tantas vueltas que se le da y tantos volúmenes que se escriben, es tan sencillo, ve a la cruz y ya está, y cree. Claro, no puedes ir a la cruz si no crees, porque entonces el ir a la cruz será un argumento filosófico. Mira, cuando vas a la cruz, se acabó todo. Muere el filósofo. Pero no, la cruz no es un argumento para que el filósofo diga que ha ido a la cruz y que ha sentido que ha ido a la cruz. Uno que va a la cruz, ¡pum!, se acabó. Ya no está. Ahora es Cristo quien quiere tomar todo el lugar en mí. Pero eso es un problema, porque si Él toma todo el lugar en mí, entonces no me hace caso nadie. Ahí está. Ahí está. No le hacen caso a Él, no hace falta que te hagan caso a ti. ¿Cómo está el mundo después de 2000 años de su venida? Pero aunque no te hagan caso a ti, porque de verdad le estás creyendo, Él está obrando siempre. Y el Padre está siendo glorificado en tu entrega a Él. Y algún alma que de verdad siente que necesita, cuando le vea en ti dirá, yo quiero lo que éste tiene. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Por más que lo presentes y hagas una cosa bien ordenada y una propaganda de tal, tal, si no le ven en ti no sirve de nada. Simplemente aprenderán a hacer propagandas. Y el que mejor la haga, más alto subirá en el cuadro de los hombres, ¿verdad? Pero cuando hay alguien humilde, manso, humilde de corazón, que se anonada a sí mismo, que no busca nada, 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 porque murió, entonces no tiene nada que llevar al sepulcro, pues es la contradicción, ¿no? Yo morí con Cristo, pero estas cositas las llevo yo al sepulcro y las pongo, porque me gustan. Estas cositas son como yo veo las cosas, las pongo en el sepulcro. Entonces, si pones en el sepulcro, o quedan muertas, o estás jugando. ¿Ya? Si has muerto, has muerto. Si has sido crucificado, has sido crucificado. Si estás crucificado, estás crucificado. ¿Y eso qué? Si no fuera Dios, ya está, se acabó, no hay nada. Pero como Él es Dios, al estar crucificado, Él vive en ti. Es la única manera. Y Él tiene libertad para mostrarse, para manifestarse con toda la plenitud y la gloria de su nombre en tu vida. Y de ahí, lo que Él haga ya no es responsabilidad tuya. Mi responsabilidad es oírle, creerle y rendirle el corazón. A partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Señor, ten cuidado, porque si haces esto así, va a ir mal. Señor, hazlo de esta manera, porque a quien no le gusta. Entonces, ¿qué le he entregado al Señor? Nada. El muerto no abre la boca. Es así. Pero el que está vivo en Cristo es una fuente maravillosa. Y son ríos de agua viva que conoce en su corazón. Pero no los ríos del mundo, no el poder del mundo, no la alegría y satisfacción del mundo, no la felicidad del mundo. Los ríos de agua viva, que es el propio, la propia vida, el propio carácter de Dios, manifestándose dentro del corazón de uno. No hay analogía, no hay comparación. La vida que nos da el Señor, que nos ha dado el Señor, es celestial. Y a veces nos cuesta, porque todo lo queremos poner en la computadora. A ver, esto celestial, ¿a qué equivale aquí? El celestial es celestial. está andando en una naturaleza distinta a la que tiene toda la generación. Y lo sabe. Y esa naturaleza es el propio Dios viviendo y mostrando su nombre, su gloria, su infinitud, su amor, su santidad. ¡Oh, qué grande es nuestra vida, la vida que ha venido a darnos, ¿verdad? Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Ahora somos manifestados, si se quiere decir, en muerte, en pérdida total, en el caer en tierra y morir. Cuando Él se manifieste en gloria, seremos manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque somos gloriosos. No, porque hemos muerto, hemos caído en la tierra y hemos muerto. Y Él se ha glorificado en nuestras vidas y Él nos tomará a su lado. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, pero lo anhelo, ¿verdad? No sé la dimensión ni la medida, pero me desborda, me embelesa. Quiero estar con Él, ¿verdad? Así que qué hermoso poder conocerle. Y bueno, cuando tenemos ocasión de oír, de ver instrucciones o predicaciones o cosas, también es para que velemos si es Cristo o si es la última novedad, ¿verdad? Que llama la curiosidad, que excita, porque es algo nuevo que ahora se ha buscado y se ha hurgado y alguien dice, esto es, ¡oh! Pero bueno, se le acaba y tiene que buscar enseguida otra cosa porque eso se pasa. Y buscar, qué poca vida es esa, ¿no? Ninguna. Y que estemos velando y despiertos y deseosos de que pueda ser visto el Señor en nosotros. Y no hay más, ¿verdad? No hay más. Y no hay cursillos para eso. Ni cursillos ni campamentos. En el instante que uno cree del todo a Dios, está viviendo esa naturaleza, está viviendo esa gloria, la comunión íntima con Él, y lo sabe, y tiene el testimonio en su propio espíritu, y no hace falta que le vengan a decir nada. Lo sabe, ¿verdad? Si yo no tengo ese testimonio de Él, buscaré el testimonio de las gentes para que me digan. Entonces, qué triste, ¿verdad? Porque estaré dependiendo de que no me miren así haciendo un gesto o tendré que corregir enseguida para que me miren con admiración, ¿no? Qué esclavitud tan tremenda, ¿verdad? ¿Cómo podéis vosotros creer que buscáis gloria los unos de los otros? Gloria de los hombres no recibo. Si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fijaos cuántas cosas. Pero todo eso es algo que nos rodea continuamente. Y si no entramos del todo en la crucifixión nuestra con Cristo, tampoco dejamos al Señor maravilloso que se exprese sin corregirle, sin acomodarme a cómo yo me gustan las cosas así. Bueno, si te gustan las cosas así y no quieres ir a la cruz, ya sabes lo que has elegido. Si has creído de verdad y no andas en pecado, serás salvo. Pero teniendo algo tan grande, teniendo un Salvador tan glorioso, teniendo su palabra continuamente, teniendo el Espíritu Santo en ti, teniendo la comunión de los hermanos, y vivir una vida de ir viviendo, de ir tirando, de ir haciendo, pero ya sé que soy salvo, qué triste, ¿verdad? Pero hay de todo. Después habrá de todo, ¿verdad? Pero el deseo es conocerle del todo, vivirle del todo. Y si somos vituperados, pues gloria a su nombre, ¿verdad? Si somos vistos como fanáticos, fanáticos, conservadores. Pues qué bien, ¿no? Siempre que no me salga de la hermosura de la verdad, de la existencia personal de él, que me llamen lo que quieran, es lo que le llaman a él. Por eso el Señor nos llama a salir fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Ves qué diferente es de las programaciones a ser importante, a ser realizado, a recibir bendición de Dios y conseguir los propósitos que te has forjado y todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con el Dios infinito? ¿Hemos pensado alguna vez en la gloria que tiene el Señor Jesús? El poder sin límites eterno que tiene. Y andando en humildad y mansedumbre hasta la cruz por ti y por mí. Hemos pensado en esto y ahora nosotros vamos a querer aprovechar cualquier migaja que tenemos de nosotros para presentarla en lugar de decir, ahí estoy, morí contigo. Ahora quiero que tú seas visto. Y para que Él sea visto en mí, tengo que deleitarme en Él. Si estoy apretando para que sea visto en mí, no será visto. Quiere decir que no creo. Así que el Señor nos pide la fe total. Como hemos leído en Hebreos. Entremos, acerquémonos en la totalidad de la plenitud de la fe. ¿A dónde? Al lugar santísimo, a la presencia del Dios infinito, santo, personal, viviente. Nos llama el Señor a acercarnos, ¿verdad? Y así, nutridos con esa hermosura, andar cada día, ¿verdad? Siendo la estela en la que todos pisen. Es así. Siendo el camino pisoteado por todos también. Qué hermosa la vida con el Señor, porque Él es hermoso. Qué hermoso que tenga ese, que haya querido esto para cada uno de nosotros. Y qué privilegio y qué bendición el que responde. Porque ya no está derramando el que responde. Nos está llamando, ¿verdad? Abandonar aún las costumbres que desde niños hemos tenido. Yo desde niño me chupaba el dedo. Pero esto no es pecado. No es pecado. Bueno, me chupo el dedo, pero desde niño me chupaba el dedo. Por favor. Y cosas como estas. ¿Es pecado? No, pero déjalo todo. Pon tu cuerpo bajo el ojo. Disciplínate. El espíritu de disciplina, ¿verdad? Dominio propio. Hablaremos más de esto porque creo que el Señor quiere instruirnos en ese ámbito. Y todo lo que Él quiere es maravilloso, es nuestro bien. Gloria a su nombre.